Bueno, los primeros dos capítulos de Segunda de Corintios, Pablo ha estado defendiendo su carácter, su ministerio y su apostolado, porque falsos apóstoles y maestros han entrado a la iglesia y lo han atacado, causando dudas sobre su carácter, su ministerio y su apostolado. Lo han acusado de no ser de confianza y porque no visitó a los corintios cuando dijo que iba a visitar. Ellos están enfocándose mucho en que él dijo que iba a visitar y no visitó. Y él le dijo a los corintios que la razón por qué él no lo visitó fue porque no quería venir y ser duros con ellos. Porque su última visita a ellos, uno de los miembros groseramente y arrogantemente atacó a Pablo verbalmente en frente de la iglesia, acusando de todas cosas que le están acusando a Pablo los falsos maestros, y la iglesia se quedó ahí y no hizo nada. Así que él salió de Corintio, regresó a Éfeso y ahí le escribió una carta que tenemos o conocemos como la carta severa. No la tenemos, pero él escribió una carta básicamente diciéndole: tienen que arrepentirse, tienen que disciplinar al hombre que se enfrentó a él. Bueno, le envió esa carta con Tito y Tito tenía que reunirse con Pablo en Troas y reportarle la respuesta de los corintios. Y mientras Pablo estaba predicando el evangelio en Troas, Dios le había abierto la puerta para que fuera allá. Él no tenía ningún descanso en su espíritu porque Tito todavía no le había hablado. Así que él salió de Troas yendo a Macedonia esperando encontrarse con Tito ahí. Y así vimos que tenía esta lucha por el estado de los corintios. Vimos que él salió de una oportunidad que parece que no es la manera que él usualmente funciona. Él estaba en un lugar donde no podía salir. Vamos a ver en versículos 14 y 7, en capítulo 2 hasta el capítulo 7, que él sale en una gran manera. Él cambia de desesperación a deleite, porque toma un paso atrás y mira la gran imagen donde él se acuerda que Dios siempre ha estado guiándolo en triunfo en Cristo, y se acuerda que él y todos los cristianos tienen la fragancia de Cristo y todos los hombres, y lo más importante, a Dios. Y se acuerda como, no como los falsos apóstoles y maestros, él ha predicado fielmente la palabra de Dios. Lo que me gustaría hacer hoy es mirar versículos 14 y 16 en un sermón llamado La fragancia de Dios, con los dos puntos. Son simplemente la fragancia del mensaje y la fragancia de los mensajeros. Así que vamos a mirar la fragancia del mensaje en versículo 14. Ahora, gracias a Dios que siempre nos lleva en triunfo en Cristo y por medio de nosotros difunde la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Bueno, Pablo cambia de partir para Macedonia ahora gracias, da gracia a Dios. Y él está agradecido a Dios porque no solo le ha salvado, no solamente le ha llamado y lo ha llamado para ser apóstol, no solamente Dios lo está usando para escribir las escrituras, pero también lo lleva en triunfo en Cristo. Él siempre le concede la gracia para compartir el evangelio a todo tipo de persona en todo tipo de lugar. Él usa a Pablo para penetrar a las tierras gentiles con el evangelio. Así que él fue llamado para ser un apóstol a los gentiles. Fue llamado a traerles el mensaje de la salvación, pero no lo podía hacer aparte de Dios. Y él necesitaba a Dios para poder hacerlo, y él se agradeció de eso. Cuando él dice gracias a Dios por siempre dirigirnos en el triunfo de Cristo. Y lo que Pablo está haciendo aquí es haciendo una analogía, usando una imagen de un desfile romano. Fue cuando un general romano derrotaba a un enemigo, regresaba a Roma con sus captores y habría este desfile por la ciudad como una parada. No hemos tenido una en mucho tiempo, pero si eres un fanático de los Mets o los Yankees, ¿te acuerdas cuando Nueva York ganaban? Ellos hacían una parada. Piense de esta manera, era celebrando la victoria. Y esta parada era una ocasión grandiosa. Y En la cabeza de la procesión eran los funcionarios del Estado, el Senado, así que los políticos siempre tenían que estar al frente. Y ellos serían seguidos por los trompeteros que estaban anunciando la entrada triunfal a la ciudad. Y eso alertaba a la gente para que podían salir de su casa y se alinearan en las calles con mucho ánimo. Después de los trompeteros llegó el botín de la guerra, que fue tomado de la ciudad conquistada. Usualmente eran animales, oro y plata y cualquier otra cosa que tenía valor. Cuando el general Tito conquistó a Jerusalén en el año 70 DC, parte de lo que trajeron eran la mesa de panes de proposición y los candelabros de oro. Y detrás del botín había un toro blanco que iba a ser ofrecido como un sacrificio a los dioses romanos. Luego venían los cautivos, comenzando con los reyes, generales, líderes, todos encadenados, seguidos por la gente de la ciudad. Y los reyes y los generales y los líderes serían matados al final del desfile, al igual que parte del pueblo. Y algunas de las personas serían vendidas a ser esclavos. Luego venían los lictores, los castigadores que golpeaban a los cautivos con varas mientras están en el desfile. Y a ellos les seguían los músicos que iban a ser seguidos por los sacerdotes que iban a estar balanceando sus incensarios llenos de incenso, de olor dulce. Y luego llegaba el general conquistador con un enorme grupo y venía en un carro tirado por 4 caballos y vestido en una túnica púrpura con oro y hojas de palma, y sobre él estaría una toga púrpura marcada con estrellas doradas, y en su mano un cetro y encima de eso una águila romana, sobre su cabeza una corona de Júpiter. Después de su familia y detrás de su familia venía el ejército que tendría sus uniformes, todos gritando triunfo, triunfo, triunfo. Así que era una procesión grande por las calles que estaba llena de flores y el aroma del incenso. Y el pueblo gritando con alegría. Así que esta es la imagen que Pablo tiene en mente cuando él dice, Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Esta es la imagen. Y la palabra triunfo solamente es usada 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Colosenses 2:15, hablando de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, donde leemos, habiendo desarmado a principados y potestades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en él. Así que Jesús triunfó sobre los demonios y el diablo en la cruz. Aunque Satanás magulló su talón, él aplastó la cabeza de Satanás y fue público a todo reino espiritual. Aquí es donde a Satanás le dan su golpe mortal, como Cristo lo venció, y el pecado y la muerte para todos los seres demoníacos que puedan ver. Ahora la pregunta es, ¿cómo esta imagen de esta parada relaciona a Pablo y como extensión a nosotros? Y algunos dicen que todos los creyentes son cautivos de Cristo y que Cristo es el general y todos fuimos conquistados por él y estamos en su desfile de victoria y hemos muerto a Cristo. Así que somos sus prisioneros marchando hacia la muerte. La muerte de yo en obediencia a Cristo. Y quizás esa era la intención de Pablo, pero no lo creo. Mejor yo creo que Cristo es nuestro general, como dice Josué 5:14, es el capitán del ejército del Señor, y él ha vencido el pecado y la muerte y al diablo en la cruz. Y por eso, por su gran amor, por su misericordia, él ha capturado nuestros corazones. Y ahora somos su botín, si se quiere, y marchamos en su desfile de la victoria. Somos las almas que han recibido el evangelio o el aroma de Cristo. Así que Cristo conduce a la iglesia no como prisioneros para ser ejecutados, sino como el botín, como el tesoro de su gran victoria. Y como el general romano fue celebrado en su gran victoria, la iglesia da ocasión para que Cristo sea adorado. ¿Por qué? Por su amor conquistador y su misericordia. Porque la iglesia ha sido liberada del poder del pecado de la muerte y del maligno. Así que somos la recompensa de Cristo, somos el botín de su victoria. Y entonces estamos en su desfile victorioso. Y estamos en exhibición para que todo el mundo vea y todo el mundo espiritual pueda ver también. Y escuche cómo cada creyente tiene victoria en Cristo. Romanos 8:37 dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:31 dice: si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y la respuesta es nadie. Nadie puede estar contra nosotros, así que somos vencedores. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Jesús dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y porque Él ha vencido al mundo y sus sistemas y las fuerzas demoníacas, así también nosotros. Pablo dijo en Romanos 8:2 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y somos vencedores, y Jesús dijo que debemos alegrarnos porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Lucas 10:20. Leemos en 1 de Juan 4:4. Vosotros sois de Dios, hijitos, y habéis vencido, porque Él que está en vosotros es mayor que está en el mundo. El Espíritu de Dios en ti es más grande que el espíritu maligno. Leemos en Apocalipsis 12:11 que los santos lo vencieron a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, cuando escuchamos la palabra triunfo, implica que hay una batalla que pelear o un conflicto que incurrir. Y como creyentes batallaremos mucho en esta vida, pero en Cristo somos triunfantes. Por Cristo podemos triunfar sobre las tentaciones, podemos triunfar sobre la lujuria de los ojos y la carne y la soberbia de la vida, sobre todo el mundo. Podemos triunfar sobre el miedo al hombre, podemos triunfar sobre el miedo a la muerte, podemos triunfar sobre el miedo de compartir nuestra fe. Podemos triunfar sobre las dudas, las luchas, el sufrimiento y la persecución. Así como Pablo, podemos tener una fe conquistadora. Es por la cual él pudo ser capaz de romper en alabanza y decir gracias a Dios. Así como él, debemos de tener una actitud de gratitud en vez de caer a la trampa de gemir y quejarnos. Como dice Isaías 61:3, debemos ponernos la vestidura de la alabanza para el espíritu de tristeza. Por eso, no importa cuán duras sean las cosas, Dios siempre nos conduce al triunfo. Él nos guía a través de esta vida a la próxima. Él nos está llevando a la gloria, a la tierra prometida, que es nuestra victoria final en Cristo. Quizás vamos a recibir muchos golpes, vamos a luchar mucho, pero Él no nos dejará ir y no va a dejar que nos caigamos. Acuérdese que Cristo está marchando triunfantemente en este mundo. Él está construyendo su iglesia, añadiendo a su botín. Como Él toma a los hombres y mujeres fuera del reino de Satanás y los pone en su reino, y adivinen qué, tú estás marchando con Él. Estás marchando con Él. Así que Él siempre nos conduce en triunfo, y la palabra siempre es nuestra confianza en la conducción soberana del Señor. Él nos está guiando, y sabiendo eso, nadie lo puede detener, nadie puede sacarnos de su procesión de la victoria, nadie nos va a sacar de su línea y decir vete, nadie puede hacer eso. Él siempre nos está guiando. Estamos marchando con Él, no importando lo que esté sucediendo, no importando cuán difícil sea a veces. Jesús es el Rey Conquistador y Él triunfará. Él dijo en Mateo 16:18, edificaré. No yo espero o quiero. Él dice, yo edificaré mi iglesia. Y eso significa que Él va a traer a cada uno de sus elegidos. No va a dejar que uno se pierda o le va a faltar uno. Lo va a traer todos. Él edificará su iglesia. Y las puertas de Hades, significando la muerte, las puertas de la muerte no van a prevalecer contra ella. No lo pueden detener. Satanás no lo puede detener. Usted y yo no lo podemos detener. Nadie puede detener que Él edifique su casa. Así que debería de ser suficiente para nosotros pertenecer al general de los generales y marchar en su procesión y ser un vencedor en él, ser un soldado, vestirnos con su uniforme, llevar su arma que es la Biblia y servir en su causa. Así que estamos en su desfile de la victoria y al final del desfile en Apocalipsis 3:21 dice, nos sentaremos con él en su trono. Es asombroso. Así que somos vencedores aun cuando somos usados, cuando somos tratados vergonzosamente y nos persiguen. Así que Dios no solo nos está guiando siempre, sino que nos está guiando en triunfo. Así que nunca podemos perder. Y mientras seguimos a nuestro héroe vencedor en este desfile en la vida, somos asegurados una victoria sobre nuestros enemigos en esta vida y en la que ha de venir. Pablo dice, somos vencedores en Cristo y por nosotros viene el olor fragante a Cristo. Lo primero que Él hace por nosotros es que nos trae en confianza a Cristo y ahora nos usa para difundir la fragancia de su conocimiento. Y esas palabras son fuertes. Él no nos necesita. Él no necesita que nosotros hagamos nada. No necesita que alcancemos a los perdidos o que compartamos el evangelio. No necesita que seamos la fragancia de Cristo, el conocimiento de Cristo, pero Él le complace y es glorificado usándonos para difundir la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Pablo dijo en 2 Corintios 5:20, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Él nos está usando. Qué gran privilegio. Así que Dios utiliza a los pecadores que Él salvó para alcanzar otros pecadores que Él quiere salvar. Ese es el método. Él envía a las ovejas, a los lobos. Hay que adorarle por su grandioso plan. Y la palabra difundir significa hacer visible, manifestar, hacer conocido. Y lo que hacemos conocido es una fragancia, un aroma dulce como el olor del perfume de María en Juan 12, cuando ella ungió sus pies y se tomó una libra de aceite de nardo muy costoso, ungió los pies de Jesús y ungió sus pies con sus cabellos y la casa se llenó de la fragancia del aceite. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Cuán dulce fue? La palabra fragancia se utiliza en Efesios 5:2, donde nos dice que debemos andar en el amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que el Señor hace conocido a los demás lo que está dentro de nosotros, que es el conocimiento de Él. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso no es conocimiento mental. Esto es espiritual, íntimo, una relación. Esa es vida eterna. Tú conoces a Cristo, tienes vida eterna. Si tienes vida eterna, vives por Dios porque estás con Dios. Así que lo que difunde de nosotros es qué dulce es conocer a Dios, conocer al Señor Jesús y entender el Evangelio. Eso es bien dulce. Y estamos dando ese olor, saber que Dios nos ama y luego ser iluminados en su palabra. Estamos difundiendo el conocimiento de Cristo, la victoria de Cristo sobre todos sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? todos esos que no confían en él. El mundo, Satanás en el mundo, demonios, y el conocimiento que proclamaba Pablo era primariamente Cristo crucificado. Cristo crucificado por el pecado. Y fue el mensaje de salvación por la muerte y resurrección de Jesucristo. Y luego la crucifixión, aprendemos mucho de Dios. Aprendemos de su justicia y su juicio. Aprendemos de su misericordia y su gracia. Aprendemos de lo terrible del pecado y la necesidad del que fue un sustituto, que él tuvo que crucificarlo a él, tuvo que pasar por esta muerte horrible, poner todo sobre él y en 6 horas golpeó a su hijo con su propia ira. Así de malo es el pecado, que tuvo que haber un sustituto por el pecado. Nos enteramos de nuestra incapacidad de ayudarnos, no nos podemos ayudar. Y lo último que notamos es que Pablo dice, Dios difunde la fragancia de su conocimiento a través de nosotros en todo lugar. Y en todo lugar significa donde quiera que usted vaya, donde quiera que yo voy. Significa durante este mundo entero. Significa de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Significa su bloque, su apartamento, su trabajo. Donde quiera que usted vaya. Así que el conocimiento de Cristo está saliendo de todas partes. Y lo está haciendo por medio de la iglesia, el pueblo de Dios. Así que vemos la fragancia del mensaje segundo, la fragancia de los mensajeros, versículos 15 y 16. Porque para Dios somos olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que perecen. Para unos somos aroma de muerte que lleva a la muerte y para otros el aroma de la vida que lleva a la vida. ¿Y quién basta para esto? No solamente los cristianos son los que difunden la fragancia del conocimiento de Cristo, pero ellos mismos son la fragancia de Cristo, primeramente para Dios y luego para los demás. Así leemos, porque somos para Dios la fragancia de Cristo, significando que así es que Dios nos ve. Para Él somos la fragancia de Cristo. Para Él lo somos. Somos la fragancia de Cristo en Él cuando difundimos la fragancia de su conocimiento. Así que cuando compartimos el Evangelio de Cristo, cuando vivimos como Cristo, cuando sonamos como Cristo, somos la fragancia de Cristo primeramente para Dios. Y lo que es que llegamos a ser como Cristo para esos que son salvos y para los que son perdidos. Y Dios se deleita en esa fragancia. Se deleita cuando vivimos como Él y cuando los compartimos. Y la fragancia de Cristo huele maravillosa y hermosa y deliciosa al Padre. Por hecho, es el olor más dulce en la tierra para Él. Ahora, en el Antiguo Testamento, los judíos se le ordenó ofrecer sacrificios a Dios que eran de un aroma agradable para Él. Éxodo 29:18, hablando del holocausto, leemos, y quemarás todo el carnero sobre el altar, el holocausto a Yahweh, el olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. En Levíticos 4:30-31, hablando de la ofrenda, entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de su sangre, las pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará toda la sangre restante al pie del altar. Quitará toda su grasa como se quita la grasa del sacrificio de la ofrenda de paz y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato al Señor. Y sabes que no eran animales ni incienso que atraía a Dios, sino lo que significaban ellos, y significaban un sacrificio de su Hijo. Eran un olor dulce porque representaban el sacrificio de su Hijo. Ahora nosotros somos sacrificios que son un aroma dulce a Él, como lo hacemos cuando damos a conocer su Hijo, cuando compartimos su trabajo en el Calvario, cuando hablamos de su expiación sustitutiva, que Él tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado sobre Él para que Dios no pueda dar perdón. Y cuando hacemos eso, somos un aroma fragante a Dios, del Hijo. y lo que estamos haciendo es compartiendo la realidad de lo que eran esos sacrificios en el Antiguo Testamento, y eso complace a Dios. Así que el Cristo en nosotros sale de nosotros a los que nos rodean, y eso causa que seamos la fragancia para Dios, seamos su fragancia. Y somos la fragancia de Cristo para Dios, porque en Juan, 1 Juan 2:6 dice, caminamos como Él caminó. 1 Pedro 2:21 dice, sufrimos como Él sufrió. Juan 14:15, guardamos sus mandamientos. Es un aroma dulce. O pensamos como Él pensó. Filipenses 2:5. O vivimos por fe. Ese es un aroma fragante. Y con todo eso se mueve, nos mueve porque estamos viviendo por Él, hablando con Él, y sabe lo que hace, eso nos mueve a proclamarlo a Él. El Cristo dentro de nosotros sale en proclamación. Y hermanos y hermanas, ¿no es increíble que seamos la fragancia de Cristo para Dios? Piensen en eso por un momento. Antes de ser salvos, adivine lo que éramos. Éramos un hedor en las narices de Dios. Éramos un aroma dulce para el mundo, pero para Dios éramos un mal olor. Cuando caminábamos siguiendo al mundo, estábamos llenos de la arrogancia del mundo, la lujuria de los ojos. Teníamos la vestidura de la muerte y estábamos ensuciados y le debíamos a Dios. Y para esos alrededor de nosotros, nosotros teníamos el olor de rebelión, inmoralidad, el olor de anarquía y sensualidad. Así era que olíamos. Dábamos el olor de motín contra Dios. Éramos rebeldes, pero Dios nos levantó deseador de la muerte y nos dio el aroma de la vida en Cristo. Y porque estamos en Cristo, le acordamos de su Hijo. Cuando Él nos ve a nosotros como vivimos para Él, ve a su Hijo. Pablo dice que ese aroma de Cristo a Dios tiene dos efectos diferentes a los hombres. Huele de una manera a los que están salvados y huele de otra manera a los que están pereciendo. Y de nuevo, vemos esto en la Escritura. Solo hay dos categorías de personas en este mundo. No es blanco y negro, rico y pobre, demócrata o republicano. Es salvo y el perdido. Son creyentes y los incrédulos, las ovejas y las cabras, el trigo y la cizaña, la iglesia en el mundo, los hijos de Dios, los hijos del diablo, vasos de honor o vasos de ira. Así que todos los hombres reciben el olor de Cristo en nosotros cuando compartimos con ellos. Somos la fragancia del Cristo para los que están salvados, a los elegidos. Cuando compartimos el Evangelio, algunos responden con fe salvadora. Usted es el aroma de la vida. Es el mejor olor que han olido. Eres el aroma de la vida. Pero también somos la fragancia de Cristo para los que están pereciendo. Perecer significa ser destruido totalmente. Destrucción total. Y a los que perecen son aquellos los que andan a la condenación eterna. La Escritura tiene mucho que decir sobre eso. Jesús dijo, Lucas 13:5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Juan 3:16, el más famoso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo inunigénito para todo aquel que cree no se pierda, ir al infierno, condenación, más en otro lado, más tenga vida eterna, vida eterna. Él dijo en 2 Corintios 4:3, pero aunque nuestro evangelio sea velado, le estará para los que perecen. No lo pueden ver, no tiene ningún sentido. Lo escuchan, quizás pueden entenderlo intelectualmente, pero nunca llega al corazón. El evangelio nunca llega al corazón. La Biblia dice que el Dios de este mundo, Satanás, le ha cegado sus ojos. Ellos no creen. Ellos solamente están añadiendo más oscuridad para que no puedan creer. Usted conoce personas así. Pueden tener 160 IQ y ser la persona más inteligente, pero no entienden el evangelio. No le tiene sentido. No le entienden. ¿Para qué lo necesito? ¿Por qué alguien tiene que morir por otra persona? No tiene ningún sentido. Van a perecer. Hablando de los maestros falsos, Leemos en 2 de Pedro 2:12, pero estos, como bestias brutas naturales, hechas para ser cogidas y destruidas, hablan mal de las cosas que no entienden y perecerán totalmente en su propia corrupción. Hay muchos hombres en púlpitos ahora en el mundo que están hablando doctrina falsa, no están enseñando el evangelio. Van a perecer si no se arrepienten y creen. Así que están pereciendo los que rechazan el evangelio. No es para ellos, no lo necesitan y honestamente no lo entienden. Y pueden ser las personas más agradables que usted pueda conocer. Están en sus familias. Puede ser quizás un esposo, esposa, un padre, un amigo, compañeros del trabajo, vecino. Pero van a perecer si dejan este mundo sin Cristo como su Salvador y Señor. Ahora déjeme decirle, si eres un cristiano y no estás viviendo como uno, y rara vez compartes a Cristo o hablas de Él, si tú te quedas callado de Cristo y dices, ah, bueno, yo voy a intentar vivir para Él y voy a dejar que la persona vea mi vida, eso no es suficiente. Los mormones son buenos. Los testigos de Jehová se ven bien. Hay muchas personas que son nobles en el mundo. Tienes que compartir la verdad. Tienes que dar una razón para la confianza y esperanza que está en ti, pero si no lo haces, si no hablas por Cristo, entonces adivinas que nadie va a oler nada de ti. Nadie consigue nada de ti. No hay aroma de Cristo en ti. Nada le está enseñando la verdad del Evangelio. Ve, donde no hay ningún testigo, no hay aroma de Cristo. Y peor, no hay aroma de Cristo a Dios. Así que necesitamos vivir para aquel que vive en nosotros y necesitamos compartirlo con los demás. Y cuando lo hacemos, el versículo 16 dice, para uno somos aroma de la muerte que lleva a la muerte y para el otro el aroma de vida que lleva a la vida. Así que los que perecen, los que no son salvos, para ellos apestamos. Apestamos. Nuestras palabras y nuestra vida es un hedor para ellos. Y lo que creemos y defendemos es odioso para ellos. Es peor que la bahía de Flushing en un día caluroso. Si usted ha manejado por ese lugar, ya sabe. Le hiede porque ven al evangelio como algo restrictivo, algo que mata a la alegría. Es el fin de toda la diversión. Y ellos estarán de acuerdo con Billy Joel, que dijo que solamente los buenos mueren jóvenes. Y honestamente, no quieren morir joven. No quieren ser buenos. Así que olemos como la muerte para ellos, la muerte de todo lo que aman y viven. Y Pablo dice que somos el aroma de la muerte que lo conduce a la muerte, significando que porque ellos están muertos en sus pecados y rechazan el evangelio y ya están muertos espiritualmente, últimamente eso lo va a llevar a una muerte eterna. Si sales de este mundo espiritualmente muerto, vas a terminar en una condenación eterna. Esa es la escritura, ese es el evangelio. Por eso es que necesitamos esperanza, por eso es que necesitamos un salvador. Tantos no van a predicar esto, tantos van a ignorar estos problemas. No es algo bueno, Fred. No es algo fácil, pero es la verdad, es la verdad. En Mateo 25:41, Jesús dijo a los cabrios en su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Le dijo a sus discípulos, Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quieren temer algo? Temen la condenación eterna. Hablando de los que no son creyentes, Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 1:9, estos serán castigados con la destrucción eterna de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apocalipsis 21:8 dice al respecto del juicio final, estos serán castigados con la destrucción eterna de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y hablando de esos que están en el infierno, en Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. No es un relajo. El infierno no es para asustar. Es verdad. Nadie predicó más el infierno que Jesús mismo. Así que vemos la gravedad de rechazar el evangelio, que le traes un olor como un aroma de la muerte. Ves las consecuencias para esos que son salvos. Tú eres el aroma de la vida que conduce a la vida. Cuando tú compartes con aquellos que son los elegidos de Dios, los reciben, lo abrazan, lo creen y son cambiados. A ellos tú les traes la palabra de la vida. No es algo difícil, es diferente, es asombroso, sacude el alma, ¿sí? Cuando tú primero lo escuchaste, ¿no te sacudió un poco? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Pero cuando Dios te lo aplicó, tú dijiste, amén, necesito esto. Gracias a Dios por abrir mis ojos que fueron cegados y mi corazón duro a estas cosas. Para esos que son salvos, es el aroma de vida que lleva a la vida. Cuando Él dice que eres el aroma de vida que conduce la vida, está hablando de la vida eterna, la vida en la gloria con Cristo por siempre. Así que eres la fragancia que conduce a la vida eterna o a la muerte eterna. ¿Te has visto de esa manera? Eres la fragancia que conduce a la vida eterna o a la muerte. Y esa es la cosa. Dios le complace con usted cuando eres el aroma, ambos aromas. Cuando eres el aroma de la muerte o el aroma de la vida. Él es glorificado que eres la fragancia de vida para algunos y es glorificado que eres el olor de la muerte para otros. Cuando compartes a Cristo, siempre eres la fragancia de Cristo para Él, no importando la respuesta del hombre. Porque Dios es glorificado al mostrar su gracia y misericordia a algunos, así como es glorificado al mostrar su ira a otros. Y sé que es un concepto difícil de entender, pero eso es lo que enseñan las Escrituras. Quiero que abran a Romanos 9. Romanos 9, versículos 22 y 24. Para que no digan que yo estoy simplemente hablando duro. Romanos 9, versículos 22 a 24. Él está tratando con la soberanía de Dios en este capítulo. Lo que está haciendo es, Él sabe que el que está leyendo va a tener un problema con la soberanía de Dios. Él lo sabe. Él sabe que va a ir contra la manera en que pensamos. No nos va a gustar. No es natural. Pensamos que todo tiene que ser justo. Pero eso es lo que Él dice. Va a ser una pregunta retórica. Dice que si Dios, queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para dar a conocer las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia, que de antemano ha preparado para gloria a nosotros a quienes llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Así que el punto aquí es, Dios es glorificado en enseñar su misericordia y también enseñando su ira, porque su ira es una ira santa, no como su ira y no como mi ira, que son pecaminosas. Y muchos versículos nos dicen que el evangelio tiene uno o otro efecto en la gente. En Lucas 2:34, Simeón le dijo a María, cuando ella trajo el bebé al templo, dijo, he aquí que ese niño está destinado a la caída y al levantamiento de muchos en Israel. Algunos van a caer y otros van a levantarse. Juan 3:16 de nuevo, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no perezca, pero tenga vida eterna. Primera de Pedro 2:7-8. Para vosotros que creéis, Él es precioso, pero para los que son desobedientes, la piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en la principal piedra angular y la piedra de tropiezo y roca de escándalo. Jesús dijo en Juan 5:28-29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a la resurrección de la vida, y los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación. Podemos decir, esos que han creído y nacieron de nuevo a la resurrección de la vida, y los que rechazaron a Él van a ir a la resurrección de la condenación. Entonces, cuando compartimos el Evangelio con hombres, ellos o van a recibir resurrección de vida o resurrección de condenación, dependiendo de cómo responden al mensaje de Cristo. Así que tú compartiendo el Evangelio nunca es en vano. Siempre logrará lo que Dios ha diseñado que logre. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para lo que lo envié. Algunos creen, bueno, si la persona no se salva, eso no es un versículo verdadero. La realidad es que Dios no quiere salvar a todos. Si Él hubiese querido salvar a todos, nos hubiera salvado a todos y todos estuvieran salvos ahora mismo. Pero no fue su voluntad. Sabemos eso porque Él dice que no es su voluntad. La razón por la cual Cristo dijo en Mateos, razón por la que habla en parábolas, porque para los que no crean, no entiendan. Él no quiere que ellos crean porque no van a creer. Así que les dice lo que va a prevenir que ellos crean. Él tiene sus elegidos. Son su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Él vendrá. Él termina este versículo haciendo una pregunta. ¿Y quién basta para estas cosas? ¿Quién basta? En otras palabras, ¿quién tiene lo que se necesita para influir al mundo por la eternidad? ¿Lo tienes tú? ¿Lo tengo yo? Para influenciar al mundo por la eternidad, ¿quién es adecuado? ¿Quién es competente? ¿Quién es digno de ser lo que lleva a los hombres a la muerte de la vida? A la muerte o a la vida. Hablando de una posición pesada, pero eso es exactamente la posición en la cual estamos por nuestra posición en Cristo. Somos sus embajadores aquí y hablamos sus palabras, y Él se complace en usarlas para atraer algunos hacia Él. Y qué alto y santo privilegio que tenemos de estar en Cristo y ser conducidos en su desfile triunfante. Y luego ser un dulce aroma para Él, al Padre. Y el aroma que conduce a los hombres a su destino eterno. Déjenme terminar haciéndole unas preguntas y dejándoles con dos pensamientos. La pregunta es esta. ¿Estás dispuesto a oler a muerte para algunos con tal de oler a la vida para otros? ¿Estás dispuesto a oler como la muerte para algunos, para que puedas oler como la vida para otros? Si no estás dispuesto a ser el hedor de la muerte para los que están pereciendo, lamentablemente no vas a ser el aroma de la vida para los que sean salvos. Si te preocupas que el mensaje no va a ser recibido por algunos, vas a perder la alegría de que lleve a otros a la vida. Así que no puedes preocuparte por lo que será la reacción de compartir el Evangelio. No puedes preocuparte que puede condenar a algunos y liberar a otros. No determinas cómo el hombre responderá. No lo haces, y yo tampoco. Solamente de obediencia y amor a Dios lo compartes en oración. Y eso me lleva a mi primer pensamiento. Y es este. Para ser el aroma de Cristo debemos renunciar el deseo de querer ser, vernos bien durante en el mundo. Tenemos que dejar ese deseo de que le caigamos bien a todos. No puedes traer el mensaje del Evangelio y tener sin que molestes a alguien. Puedes traer un mensaje y que no le moleste a alguien, pero dejen fuera a Satanás, dejen fuera el juicio, dejen fuera la ira, la justicia, dejen fuera todas las cosas difíciles, y le voy a decir que muchas personas le van a seguir y lo van a amar y le van a seguir. Hable de mejorarle la vida ahora y las personas le van a gustar eso, pero si traes el Evangelio vas a tener problemas. Así que es la realidad. Cuando compartes el Evangelio, eres la fragancia de la vida para algunos, y nada lo deleita más a Él cuando tú eres el aroma de su Hijo. Así que de nuevo, no puedes ser el aroma de la vida para algunos sin ser el olor de la muerte a otros. No puedes compartir el mensaje del infierno y la sangre de Cristo y que Dios sea el perdón por las personas sin ofender a algunas personas. Así que no seas difícil. Comparte la verdad con amor. Mi segundo pensamiento es: Dios se complace cuando compartimos el evangelio. No importando el resultado, Él no está mirando que tú traigas resultados. Él no está pidiendo que tú cierres el contrato. No está pidiendo que traigas personas al reino. Es su trabajo. Tú solamente vas a hablar. Y Él lo haces de obediencia, y esa obediencia es hecha por amor. Lo amas tanto a Él porque Él te ama a ti y te ha salvado y te ha cambiado. Y por eso es que lo deseas por otras personas. ¿No deseas que otras personas se salven? Claro que lo deseas. No puedes conocer la vida y no querer que otros tengan la vida también. Y Él se deleita cuando compartimos la verdad. Y nada más lo deleita más que el aroma de su Hijo. Así que cuando compartes el evangelio y la gente no quiere nada que ver y se ríen y se burlan y te llaman nombres, que eres un loco religioso, lo que sea, que tomaste el culero, lo que digan y lo dicen todo, acuérdate que eres una delicia para Dios porque estás difundiendo ese maravilloso aroma de su Hijo. Ahora déjeme terminar con una palabra para cualquiera que no sea salvo en este día. Si no has nacido de nuevo, ahora mismo estás con esos que están pereciendo. Puedes ser una persona muy buena aquí, muy amable, pero estás con esos que están pereciendo porque rechazaste el mensaje del Evangelio. No lo has creído, no has venido a Cristo como tu Rey y tu Señor, y eso te va a llevar a una muerte eterna. Pero estás aquí, no has muerto todavía, no has perecido todavía. Todavía hay esperanza, y hoy yo te ofrezco es la esperanza del Evangelio, el Evangelio que cuando es creído transforma a esos que están pereciendo, a esos que son salvos. El Evangelio dice: tú eres un pecador ante un Dios santo y Dios requiere un pago por los pecados, que es la muerte eterna. Pero Él amó tanto al mundo que Él hizo algo sobre eso. Él envió a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores. Jesús lo hizo viviendo una vida impecable y muriendo una muerte expiadora del pecado, sustitutiva en la cruz, donde sí crees en Él. Y creer significa confiar en Él, vivir por Él, entregarte a Él, seguirle a Él, obedecerlo a Él. Si crees en Él, todos tus pecados son puestos sobre Él y Él pagó por ellos por completo. Y el pago que Jesús hizo por tus pecados fue un dulce aroma para Dios. Así que si crees en Él aún hoy, si vienes a Él, te alejas de tus pecados y le sigues, entonces para ti este evangelio será el aroma de la vida que conduce a la vida. No pierdas esta oportunidad. No salgas de aquí todavía con el aroma de la muerte sobre ti. No lo hagas. Es vida eterna o muerte eterna. Cristo vino a salvar a los pecadores, no a hacerte sentir bien. Él vino a causar problemas para que puedas entrar, para que Él te pueda salvar. Amén. Oremos.